En este momento son las 8 de la tarde, comienza en Onda Madrid El Enfoque, nuestras 4 horas de radio habituales para el mundo de la información y la reflexión política. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Jornada con mucho movimiento político y todo concentrado en las últimas horas, en estas últimas horas de la tarde, por no decirles minutos. Ha comparecido hace un instante Pablo Casado, comparece en este momento Adriana Lastra, la número 3 del Partido Socialista, y ha comparecido Ignacio Aguado, el hombre de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y la persona que había convocado esta misma tarde en la Asamblea a Rocío Monasterio de Vox y a Isabel Díaz Ayuso, con un objeto: desbloquear la investidura y que mañana hubiera un candidato. El resultado ha sido un rotundo fracaso. Vamos ya a la Asamblea de Madrid con la última hora. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Así es, pues no lo ha conseguido Ciudadanos. Vox ha rechazado, acaba de hacerlo esta misma tarde, ha rechazado de nuevo cambiar su postura respecto a apoyar, a no apoyar en este caso la investidura de Isabel Díaz Ayuso y permitir un gobierno de coalición con el Partido Popular, del Partido Popular y Ciudadanos. Vox ha vuelto a decir que no, estamos esperando las explicaciones de Rocío Monasterio, pero lo adelantaba Ignacio Aguado, lo adelantaba hace unos minutos, el portavoz de Ciudadanos. Le escuchamos.
Lamentablemente, pues he de comunicarles que no he sido capaz de convocar o de convencer, en este caso, a la señora Monasterio de que no bloqueara la investidura de la señora Ayuso en el día de mañana, y por lo tanto les anuncio que no habrá candidato que se presente a la investidura y que mañana será simplemente un pleno instrumental que pondrá en marcha el reloj de la convocatoria electoral. Y que lamentablemente, bueno, si nada lo remedia, en los próximos días es muy probable que vayamos a segundas elecciones en el mes de septiembre.
Ignacio Aguado ha enseñado, ha mostrado a Rocío Monasterio y sus acompañantes el acuerdo firmado con el PP en esa reunión en la que estaba también Isabel Díaz Ayuso. Decía Aguado que el criterio seguía siendo intentar que Vox se sume a ese acuerdo sin contemplar ningún cambio. El portavoz de Ciudadanos ha calificado de irresponsable la actitud de Vox. Estamos a la espera de escuchar lo que tenga que decir la propia Rocío Monasterio y la popular Isabel Díaz Ayuso.
Pues estamos pendientes, Pepe, de esas comparecencias de los representantes de Vox y del Partido Popular. Las daremos en directo aquí en la antena de Onda Madrid, pero quédense los oyentes con ese fracaso rotundo que convierte de facto el pleno de mañana en un pleno instrumental, tal y como decía Inés Aguado, y además un pleno instrumental que se pone directamente a mirar al mes de septiembre para la convocatoria de unas nuevas elecciones. Un fantasma, el de las nuevas elecciones, que no desea nadie, pero que la clase política madrileña en la Asamblea de Madrid se muestra incapaz de solucionar a pesar del mandato y a pesar de las elecciones autonómicas y municipales y generales que ha celebrado este país. Lo mismo podría decirles de la situación del gobierno de la nación y de la investidura de Pedro Sánchez. La verdad es que es inquietante este movimiento político que no aclara la situación ni en Murcia ni en Madrid, y por extensión tampoco la aclara en el gobierno de España. Esta mañana ha habido una reunión importante entre Pedro Sánchez, la cuarta, y Pablo Iglesias. Rotundo fracaso también. Y hoy por la tarde lo mismo, pero con Pablo Casado y con algunos matices más cercano que Iglesias y desde luego que Rivera. Pero la noticia está en la Asamblea de Madrid. Comparece ahora en rueda de prensa Rocío Monasterio.
Que lleguen acuerdos, ¿verdad? Y yo creo que lo de hoy es sentar las bases para las posibles futuras reuniones, y nosotros, como siempre hemos dicho, estaremos dispuestos a reunirnos las veces que haga falta, a estar con la mano tendida y a ser flexibles y intentar conformar un acuerdo que yo creo lo que están pidiendo todos los madrileños. Por nosotros, como les hemos dicho muchas veces, que no quede. Y yo creo que el primer paso era este, ¿no? Sentarnos a hablar. Y es lo que hemos hecho hoy con el señor Aguado y con la señora Díaz Ayuso. No sé si tienen alguna pregunta.
Sí, hace unos instantes hemos visto al señor Aguado muy negativo después de esta reunión. Decía que lamentablemente no le habían podido convencer a usted y que si nada lo remediaba íbamos a segundas elecciones. La veo a usted mucho más positiva. ¿De qué se ha hablado en esa reunión, que hay puntos de vista tan diferentes?
Bueno, a mí realmente me habían convocado para explicarme una posición y sabíamos ya que mañana no había posibilidad de convocar un pleno con candidato, porque así nos habíamos comprometido todos los partidos a que 24 horas antes no íbamos a hacerlo de convocar un pleno, in extremis. De hecho, la señora Díaz Ayuso esta mañana lo dijo muy claramente, que no le gustaban las reuniones in extremis, y así nosotros también creemos que tiene razón en esto, ¿no? Yo estoy muy contenta con esta primera reunión. Yo creo que hemos superado algunas barreras que había y nos estamos sentando como gente civilizada para llegar a un acuerdo, que es de lo que se trata.
Hola, buenas tardes. Quería preguntarle si ha planteado usted en la reunión, como nos contó aquí ayer, la posibilidad de que Ciudadanos renuncie a las consejerías que tiene para que Vox acabe apoyando un gobierno monocolor del PP, o simplemente han repasado el documento y no se ha entrado en ese grado de detalle.
No, la verdad es que no hemos entrado absolutamente en nada, ni siquiera han sacado el documento, simplemente hemos dicho que bien, que hoy empezamos a hablar, así de sencillo. Esta es la primera reunión en la que por fin nos hemos empezado a sentar a hablar y hemos dicho que intentaremos tener futuras reuniones y buscar fórmulas para llegar a un posible acuerdo, que es lo lógico y lo normal.
Usted ha tenido ocasión de ver el documento por su cuenta, como nos ha contado esta mañana, se lo habían descargado, como había podido, se lo habían pasado. ¿Ha tenido ocasión de verlo y hay algo en el documento que le chirría especialmente?
Bueno, a ver, yo gracias a la prensa he tenido acceso al documento, y sí, nosotros nos lo hemos empezado a leer, pero quiero decir, tampoco tenemos por costumbre opinar sobre un documento al que no nos han invitado, ¿no? Lo hemos leído, pero pues sí, haremos una valoración en los próximos días, ¿no? Pero tampoco nadie nos ha invitado a ese acuerdo y tampoco nadie nos ha hecho partícipe de ese documento, ni siquiera ellos nos lo han mandado. Entonces yo creo que si quieren que les resuelvan dudas del documento o cualquier cosa, pues yo creo que el señor Aguado y la señora Díaz Ayuso, que lo han hecho ellos, no nosotros, pues lo pueden clarificar, ¿no?
Hola, buenas. A mí me gustaría saber y confirmar qué es lo que piden para apoyar la investidura de Díaz Ayuso. Si siguen pidiendo introducir medidas propias en un acuerdo firmado por los tres o es otra cosa. Gracias.
Nosotros realmente lo que estamos pidiendo es que haya un punto mínimo común denominador que podamos tener los tres, como es lógico, para llegar a un acuerdo. Y el primer paso, yo creo que era importante, era sentarse a hablar, y por eso yo estoy muy contenta, porque nos hemos sentado a hablar, que es lo que yo creo que la gente entiende que es el paso fundamental para llegar a un acuerdo. Esto hoy es un día que yo creo que comienza un camino y yo soy optimista. Y aquí hay un mes de julio largo, agosto y hasta el 10 de septiembre. Yo espero lo antes posible dejarles a todos ustedes irse de vacaciones y a todos los madrileños. Desde luego, por nuestra parte, no quedará en esfuerzo y en tiempo para reunirnos las veces que hagan falta. Nosotros siempre estamos encantados cuando nos llaman y siempre acudimos y siempre escuchamos y siempre somos flexibles y siempre estamos contentos cuando damos pequeños pasos como los de hoy, que es de lo que se trata.
Entiende que si bloquean hoy van a seguir bloqueando porque ellos parece que van a seguir insistiendo en su pacto con el PP.
Bueno, yo no soy la que tengo que opinar sobre cómo ha visto el señor Aguado la reunión. Yo la he visto muy bien y muy cordial y como un buen primer paso. Y es lo que les cuento porque es lo que he visto yo en esta reunión. No sé qué habrá contado aquí el señor Aguado. Yo les cuento cómo lo he visto yo. Muchas gracias.
La verdad es que las manifestaciones de Rocío Monasterio son radicalmente distintas, son muy dispares a las que ha vertido en la Asamblea de Madrid Ignacio Aguado. Un Ignacio Aguado serio, tenso, circunspecto, en comparación a una Rocío Monasterio sonriente y con cara de optimismo y esperanzada en llegar a un acuerdo. La tesis de Rocío Monasterio es que este es un primer comienzo para llegar a un acuerdo, que ha comenzado un camino y que espera no llegar hasta el día 10 de septiembre ni que haya nuevas elecciones. Pero Ignacio Aguado, lo que ha hablado ya, es de un fracaso de este encuentro y de la posibilidad más que certera de que vamos estemos abocados los madrileños a un adelanto electoral. A ver si también comparece Isabel Díaz Ayuso y podemos sacar algún tipo de conclusión de lo que ha ocurrido. Esto más bien, lo de Monasterio o lo de Aguado, recuerda aquella famosa reunión entre Tarradellas y Suárez, en la que fue fatal y que fue horrible el encuentro entre los dos dirigentes políticos, y Tarradellas se engañó a la prensa diciendo que todo había ido muy bien y que había sido fenomenal y que el encuentro con Suárez había sido fructífero. No sé si es que se parece en eso o que simplemente la percepción que tienen los dos dirigentes, uno de Vox y otro de Ciudadanos, es radicalmente distinta. En todo caso, decía Ignacio Aguado, y yo se lo repito, lo de mañana va a ser ya un pleno instrumental que mira directamente a una convocatoria electoral en el mes de septiembre. Algo que ha negado Rocío Monasterio en directo aquí en los micrófonos de Onda Madrid. Como les digo, hoy es una jornada bastante complicada porque las comparecencias de unos y de otros se están mezclando, tanto las que tenemos a nivel nacional como a nivel autonómico. Aún queda por escuchar a Isabel Díaz Ayuso. Mientras Ayuso hablaba, estaba hablando también la número 3 del Partido Socialista, Diana Lastra, poniendo en conocimiento a la prensa la reunión de esta mañana, que también ha sido otro fracaso, entre Pablo Iglesias y entre el presidente del Gobierno en funciones. Hace unos instantes ha sido Pablo Casado el que podría estar más cerca de apoyar en algunos casos a Pedro Sánchez, y hay que tener un poco de foco en la figura de Casado, que este no es el Casado de antes de las elecciones, es un Casado más templado, más equilibrado, más prudente, más en el perfil de un hombre de Estado que intenta apoyar al presidente del Gobierno en funciones, aunque desde luego él no puede apoyar ni mucho menos la investidura con una abstención. Sí se ofrece sacar adelante los presupuestos generales de 2020 y que esos presupuestos salgan adelante si no hay una subida de impuestos. Y eso evitaría, Sánchez ha conseguido naturalmente formar gobierno, que Sánchez se eche en manos de los separatistas. Como les digo, es el Casado más templado, el más prudente, el más equilibrado, el más colaborador y el que está dejando en evidencia claramente a Albert Rivera. Todos los huecos que no llena Albert Rivera, indolentemente, pacientemente, pero también inteligentemente, los está rellenando Pablo Casado.
Sí podemos llegar a un acuerdo presupuestario si deciden bajar impuestos y reducir el déficit y la deuda. Sí que podemos llegar a un acuerdo en la política territorial, en especial frente al desafío independentista en Cataluña. Sí que le he vuelto a pedir que hagan un esfuerzo para que no gobiernen en Navarra con los votos o la abstención de los herederos de Batasuna, y también pues he revalidado esas tres propuestas de futuro, como eran el pacto del agua, el pacto educativo y un acuerdo electoral que además permita que evitemos este tipo de bloqueos.
Bueno, pues esta actitud, esta forma de comparecer ante los medios de comunicación no tiene nada que ver con la actitud más bien tensa y un poco crispada de Pablo Iglesias esta mañana después de ver por cuarta vez al presidente del Gobierno. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que el presidente del Gobierno le ha dicho que no va a haber ministros de Podemos en el Gobierno que pueda conformar en el mes de julio, si es que lo consigue. Y desde luego no va a haber un vicepresidente que se llame Pablo Iglesias. Iglesias sigue insistiendo en que puede haber una posibilidad, si no en julio, al menos en septiembre. El PSOE insiste, si en julio no hay investidura, iremos también a unas elecciones generales. Estamos ante una escenografía política, ante un teatrillo político, ante un postureo político. No lo descarten. Es muy complicado saber qué va de envite en falso, qué es serio, qué es mentira, qué es una pose, qué es la auténtica realidad. En todo caso, este es Pablo Iglesias esta mañana.
Tenemos que ser discretos con respecto a los contenidos de la reunión. Nuestro planteamiento es claro. Lo que necesita España es un gobierno de coalición de izquierdas y esperamos convencer al Partido Socialista de que flexibilice su posición y se abra a una negociación integral de gobierno.
Bueno, pues en esta misma dirección, tanteos, acercamientos, distancias, enfados, caras de incomprensión, todo esto forma parte del guión, ya se lo decía antes a los oyentes del Enfoque. Es un poco vergonzoso, pero esto es lo que hay. En la misma línea, como no podía ser menos, de Pablo Iglesias, Irene Montero.
Ojalá podamos hacerlo en julio, porque creo que es nuestra obligación. La gente está muy harta de que en España haya un bloqueo provocado por esta incapacidad negociadora de quien tiene que liderar los acuerdos. Pero si no es ahora y el Partido Socialista no se replantea ahora su posición inamovible y de incluso retroceder respecto a lo ya acordado con nosotros, pues esperaremos a septiembre.
Bueno, fuentes socialistas han asegurado que el líder de Podemos ha reclamado una vicepresidencia en el encuentro, algo que niegan desde este partido. Luego uno de los dos está mintiendo. Le han preguntado hace 5 minutos a Adriana Lastra, la número 3 del PSOE, por esta circunstancia, y Lastra ha dicho que ella no puede desvelar las conversaciones privadas del presidente del gobierno con otros dirigentes políticos. Pero de la actitud, de las palabras y de la declaración de Lastra se deduce, se infiere, que el encuentro entre Casado e Iglesias, entre Pablo y Pedro, Pedro y Pablo, ha sido un fracaso.
En estas semanas he tenido que oír de boca del señor Iglesias o de los portavoces de Podemos que no se fían del presidente del Gobierno. ¿A alguien le parece que es la mejor forma de empezar una negociación? ¿Han visto que alguna vez se empieza una negociación así?
Accidentada tarde de comparecencias que se van trufando unas con otras, nos comunican que Isabel Díaz Ayuso no va a comparecer ante los medios de comunicación. Nos quedamos pues con las versiones de Ignacio Aguado, hablando de un adelanto electoral, porque la reunión ha sido un fracaso, y de una Rocío Monasterio sonriente y esperanzadora en que el encuentro de hoy es el primer camino, el primer paso hacia un camino que les lleve hacia un acuerdo. Pero lo cierto es que Rocío Monasterio ni ha hablado de los acuerdos ni ha hablado de la posibilidad de que a corto plazo se puede firmar un papel entre los tres dirigentes políticos y fundamentalmente entre la firma de Ciudadanos y al lado la firma de Vox, algo de lo que no quieren oír hablar en Ciudadanos y muy especialmente algo de lo que no quiere hablar el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Son las 8 de la tarde y 17 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con David Moreno y con Gloria Risco, un muerto en Navarra por unas lluvias torrenciales sin precedentes.
Que han causado graves daños en las localidades de Tafalla, Olite y Puello por la repentina crecida del río Cidacos, que de 11 centímetros de altura pasó a 4,23 metros. En Villava, un hombre de 25 años ha muerto tras ser arrastrado por el agua cuando conducía su vehículo.
Archivada la causa de la Fórmula 1 contra Camps.
La Audiencia de Valencia ha estimado la petición de archivo de la Fiscalía al no observar delitos o en su caso estar prescritos. Por eso archiva la causa sobre la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en la que estaba procesado el expresidente valenciano.
La Guardia Civil busca expedientes administrativos sobre el 1 de octubre en la Generalitat.
La Benemérita ha buscado documentos relacionados con la organización del referéndum. Por otra parte, la Fiscalía pide 1 año y 8 meses de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos a Quim Torra en la campaña de las municipales y las europeas del 26 de mayo.
Cierre de playas en la provincia de Valencia.
Las últimas en ser cerradas han sido las playas de El Puig y Massamagrell. La causa, los residuos que llegan al mar a través de 20 acequias situadas entre Valencia y Sagunto, que proceden de casas diseminadas que no cuentan con redes de alcantarillado.
El ex jefe de gabinete de Ignacio González, responsable de la vivienda pública en Madrid.
El gobierno de PP y Ciudadanos en el ayuntamiento ha designado a Diego Lozano, consejero delegado de la empresa municipal de la vivienda y el suelo, con los votos en contra de Más Madrid, PSOE y Vox. Lozano trabajaba en el Ejecutivo Regional, que vendió 3.000 viviendas a un fondo buitre por debajo de su valor.
Cambio radical de los laboristas en Reino Unido porque Jeremy Corbyn pide un nuevo referéndum sobre el Brexit.
Es lo que el líder del Partido Laborista reclamará al próximo primer ministro conservador, que se conocerá el 23 de julio. Corbyn busca que el acuerdo del Brexit se someta a la votación de los ciudadanos y avanza que si eso sucede, su formación defenderá la permanencia en la Unión Europea.
Lo más importante de la crónica deportiva, David Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues del Real Madrid tenemos que hablar porque está volando ahora mismo a Canadá, a Montreal, para iniciar la pretemporada el conjunto de Zinedine Zidane con muchas novedades, sobre todo con Gareth Bale, que está en la convocatoria de 27 jugadores. También hablaremos de la presentación del último fichaje del Atlético de Madrid, de Renan Lodi, que va a sustituir a Lucas Hernández, ya fichado por el Bayern de Múnich. Y también hablaremos de Getafe y Leganés, que han presentado a pares dos nuevos futbolistas en cada uno de los dos conjuntos de Primera División.
En cuanto a la previsión del tiempo, Elena Millambres, ¿qué tal? Buenas tardes, Elena.
Muy buenas tardes, Félix. Pues tenemos en el cielo mucha nubosidad que ha descargado algún amago tormentoso, poca cosa, nada que ver con las tormentas de ayer que también se registraban en la Comunidad de Madrid, así que mañana miércoles nos espera un día muy estable con menos nubosidad y con las temperaturas que se van a ir animando durante las próximas 72 horas. Eso quiere decir que hoy hemos localizado valores de 30, mañana llegaremos a los 34, el jueves a los 38 y el viernes, atención, a los 41, volviendo a descender hasta los 34 durante el fin de semana. Así que montaña rusa en las temperaturas máximas y también en los valores mínimos. Volveremos a contar con madrugadas tropicales a partir del jueves.
Gracias, Elena. Son las 8:20. ¿Cómo están las carreteras de la comunidad? Desde la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. Afortunadamente a esta hora encontramos solamente leves complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en El Plantío y de salida por la A3 en Santa Eugenia. En el resto de vías de la comunidad se circula con normalidad, aún así, como siempre, les vamos a pedir que tengan mucha precaución al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Qué me suena a mí el verano? Pues el verano me suena muy bien, porque resulta que uno puede hacer otras cosas. Y a mí me suena a descanso, me suena a lectura, me suena a un montón de tópicos, porque me gusta ser muy tópico en verano. No pretendo descubrir nada, salvo tener en la cabeza unas cuantas cosas que habitualmente no tengo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deportes, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo. ¡Vamos! Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando Onda Madrid y me encanta, sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que tengo cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8:23, o no pueden, o no saben, o no han entendido el mensaje ni de los madrileños ni del resto de españoles. Porque hoy mismo la palabra fracaso se pronuncia por duplicado. Fracaso en la reunión entre Sánchez e Iglesias para un acuerdo de investidura. Fracaso y no pequeño. Y fracaso también en la Asamblea de Madrid, en la reunión que han celebrado a propuestas de Ciudadanos, Ignacio Aguado, Rocío Monasterio, Isabel Díaz Ayuso. Lo de mañana será un pleno instrumental, según Aguado, según Ciudadanos, que mira directamente al mes de septiembre para convocar nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid. Versión distinta, la de Rocío Monasterio, sonriente y esperanzada en que el acuerdo esté más cerca que lo estaba en el día de ayer. Vamos a la Asamblea de Madrid. Ahí está José Frutos. José, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes otra vez, Félix. Pues intento in extremis, pero infructuoso, al menos de momento. Ciudadanos, como venimos contando, convocaba esta tarde una reunión con el Partido Popular y Vox, con los portavoces, las portavoces en la Asamblea, para que estos últimos, Rocío Monasterio de Vox, apoyara la investidura de Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular. No la van a apoyar, al menos de momento. E Ignacio Aguado, muy pesimista, se teme que quizá vayamos a una nueva convocatoria de elecciones. Le escuchamos.
Una oportunidad perdida de poder ponerse a trabajar, de que en la Comunidad de Madrid, después de 24 años de gobiernos monocolor, existiera un gobierno de centro liberal reformista formado por PP y por Ciudadanos, y que lamentablemente, bueno, si nada lo remedia, en los próximos días es muy probable que vayamos a segundas elecciones en el mes de septiembre.
Pero Rocío Monasterio, la portavoz de Vox aquí en la Asamblea, aún confirmando que ha rechazado ese apoyo para mañana, decía que esto es un inicio. Se mostraba optimista porque por fin se han sentado con Partido Popular y Ciudadanos, que hasta ahora se negaba a negociar con el partido de Abascal. Rocío Monasterio.
Nosotros realmente lo que estamos pidiendo es que, bueno, pues que haya un punto mínimo, mínimo común denominador que podamos tener los tres, como es lógico, para llegar a un acuerdo. Y el primer paso, yo creo que era importante, era sentarse a hablar, y por eso yo estoy muy contenta, porque nos hemos sentado a hablar, que es lo que yo creo que la gente entiende que es el paso fundamental para llegar a un acuerdo. Esto hoy es un día que yo creo que comienza un camino, y yo soy optimista. Y aquí hay un mes de julio largo, agosto y hasta el 10 de septiembre. Y yo espero lo antes posible dejarles a todos ustedes irse de vacaciones y a todos los madrileños.
No ha comparecido Isabel Díaz Ayuso, la portavoz del Partido Popular y candidata a la presidencia. Pero antes de la reunión, hablaba muy brevemente con los periodistas y sí, se mostraba más o menos positiva.
Seguro que sí, un poquito más. Cada día es un pasito.
¿Llegaremos a tiempo mañana?
No lo sé todavía, pero bueno, cada pasito es positivo y es ir hacia adelante y siempre es un punto y seguido, que eso es lo importante.
Pues un punto y seguido, decía la portavoz del Partido Popular. En cualquier caso, como comentabas, Félix, mañana pleno de investidura sin nadie a quien investir. Los portavoces de los grupos parlamentarios expresarán sus posturas. Y a partir de mañana, pues suponemos, deducimos por las declaraciones de Monasterio, negociaciones para intentar, antes del 11 de septiembre, la investidura de Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, veremos, Pepe, qué es lo que pasa. Lo que sabemos es que un punto y seguido nunca termina en un punto y final, de modo que ya veremos a ver qué ocurre, si la versión de Aguado es la correcta o es la de Rocío Monasterio. En todo caso, Rocío Monasterio, con una sonrisa a los labios, lo que le ha dicho a Ayuso es no, literalmente no, a que haya mañana un candidato en la Asamblea de Madrid. Así que caso insólito, un pleno de investidura sin tener que investir a ningún presidente, porque clara y simple y claramente no lo hay. La palabra fracaso es la que esbozamos para hablar de lo ocurrido en la Asamblea de Madrid. La palabra fracaso es lo que tenemos que hablar también para contarles el acuerdo de esta mañana entre Pablo Iglesias y entre Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones. Incluso hay quien desde el PSOE insiste en contar los medios de comunicación, filtra la circunstancia de que que Iglesias solamente tiene una preocupación y una obsesión, y esa se llama cargos, sillas en el ministerio, sillas en el Consejo de Ministros, y que él mismo ha pedido una vicepresidencia para él. Pero eso ha sido esta mañana. Hoy por la tarde ha sido el popular Pablo Casado el que se ha reunido con Pedro Sánchez en el Congreso. Un Casado más integrador, más inclusivo, más en el papel de un hombre de Estado y dispuesto a colaborar en según qué cosas con un Pedro Sánchez, si consigue naturalmente la investidura el próximo día 23. Vamos ya al Congreso, ahí está Noelia Ontoria. Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y Pablo Casado, que también ha dado calabazas a Pedro Sánchez, pero vamos por partes, porque lo que ocurría esta mañana, Félix, es que hoy Podemos y el PSOE Pablo Iglesias y Pedro Sánchez ni siquiera han querido disimular. La pugna de Podemos por conseguir cargos en el gobierno y la del PSOE por negárselos ha sido la clave del fracaso de la entrevista entre Sánchez e Iglesias. Las acusaciones de la dirigente socialista, Adriana Lastra, han subrayado la falta de confianza entre los dos dirigentes.
En estas semanas he tenido que oír de boca del señor Iglesias o de los portavoces de Podemos que no se fían del presidente del gobierno. ¿A alguien le parece que es la mejor forma de empezar una negociación? La reunión de hoy ha sido infructuosa y que parece ser que a Pablo Iglesias le preocupan más los nombres del Consejo de Ministros que la política.
Acusaciones gruesas en público y filtraciones después en privado que enturbiaban aún más la relación de los dos líderes. Fuentes socialistas aseguraban que Iglesias había pedido una vicepresidencia, algo que se apresuraba a desmentir Pablo Iglesias en Twitter y que no ha querido aclarar esta misma tarde Adriana Lastra. El dirigente de Unidas Podemos lamentaba el resultado de la reunión, pero cree que Sánchez terminará rectificando.
Su planteamiento de ayer, de el gobierno tiene que ser del Partido Socialista solamente, de partido único, yo creo que va en una dirección contraria a lo que ha votado la ciudadanía y creo que si no es más temprano, será más tarde, rectificarán.
El PSOE se muestra convencido en quemar todos los cartuchos de la investidura en un único intento. En julio, el 23 de julio, si no sale adelante, eso sí, llevará elecciones en noviembre, aunque los socialistas aseguran que no las buscan ni les reportarán ningún beneficio. Esta tarde, el líder del PP, Pablo Casado, le ha llegado a decir a Pedro Sánchez que si quiere, puede, que es posible un gobierno de coalición con Podemos y que sería un fracaso ir a elecciones, aunque su partido le ha reiterado no le dará su apoyo para sacar adelante la investidura.
Bueno, pues así de complicada están las cosas, tal y como os contaba Noelia Antonia, desde el punto de vista de lo que es el abanico de alternativas nacionales de cara a una eventual investidura de Pedro Sánchez el próximo día 22 y 23 de julio. Vamos a hacer una segunda parada con la Dirección General de Tráfico y saber cómo están las carreteras de Madrid y su comunidad. Nerea Fernández, de nuevo, buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en El Plantío y de salida de la capital. Dificultades en la A3 en Santa Eugenia, en este caso por la avería de un vehículo que obstaculiza el arcén. En el resto de carreteras de la comunidad, afortunadamente, normalidad.
8 de la tarde y 31 minutos. La ronda de contactos de este martes no ha sido tenida en cuenta tampoco por Albert Rivera. El líder de Ciudadanos reitera así su rechazo a reunirse con Pedro Sánchez y le acusa de sembrar el sectarismo en España. Observen ustedes la situación, el movimiento, dónde se coloca Rivera y dónde se coloca Casado. Por eso les decía hace un instante que los huecos que va dejando Rivera claramente los está llenando con alguna inteligencia y buena parte de sentido común el presidente del Partido Popular. Tras los escraches sufridos en la manifestación del Orgullo Ciudadanos, ha anunciado que lo van a denunciar ante la Fiscalía. Informa Beatriz Marín.
Mañana acudirá a Ciudadanos a la Fiscalía a denunciar lo ocurrido en la Marcha del Orgullo. Insultos que la formación naranja entiende que son constitutivos de un delito de odio. Albert Rivera.
Todos los españoles han visto las escenas lamentables, han visto agresiones y han visto amenazas que vamos a denunciar en un escrito. Es intolerable, debe dimitir ese Omar Lasca. Y el señor Sánchez debe dejar de sembrar el sectarismo.
Ciudadanos insiste en culpar al ministro del Interior por calentar el ambiente con sus declaraciones cuando criticó a Ciudadanos por pactar de forma obscena con quien limita los derechos LGTBI. Fernando Grande Marlaska se defendía hoy así.
Fue una crítica política a una actuación política. Y como toda actuación política, tiene consecuencias políticas. Cualquier otra indicación sobre mis valoraciones, únicamente puedo calificarlas de interesadas.
Por cierto, que la Policía Nacional, a través de un informe, contradice la versión de Ciudadanos. Responsables del operativo niegan que se produjeran agresiones físicas. Destacan que el partido no siguió en ningún momento las instrucciones policiales ni sus consejos.
Hay que mirar también en un día como hoy la actualidad muy revuelta en el Reino Unido, tanto por parte de conservadores como por parte de los laboristas que giran y de qué manera, como les contaremos dentro de un instante. En el Reino Unido, los conservadores empiezan a votar a su futuro líder, el día en el que los dos candidatos tendrán su primer debate.
En poco más de media hora, a partir de las 9 de la noche, hora española, Boris Johnson y Jeremy Hunt tomarán parte en un debate cara a cara para ganar enteros de cara al 23 de julio, día en que se conocerá el sucesor de Theresa May al frente del Partido Conservador. Los 160.000 miembros que lo componen ya han empezado a votar por correo. De momento, las encuestas dan como favorito al exalcalde de Londres, a Boris Johnson, pero dos antiguos líderes de la formación han mostrado su apoyo a Hunt, lo que podría dar un vuelco a los sondeos.
Y mientras tanto, Julio Martínez, en el sector laborista británico, su líder Jeremy Corbyn se quita la careta, por fin, y pide un nuevo referéndum y promete defender la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.
Un segundo referéndum para votar sí o no al Brexit está más cerca que nunca y en el Partido Laborista ya han cambiado las tornas. Consciente de las presiones internas en su formación, Jeremy Corbyn se ha decantado por la postura que mantienen más de 10.000 afiliados, que no es otra que permanecer en las instituciones comunitarias. En el fondo del asunto se encuentran los pésimos resultados obtenidos en las pasadas elecciones europeas que han decantado finalmente la aspiración del líder laborista.
Las 8 de la tarde y 34 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y estas son las noticias de Madrid y de su comunidad que ha seleccionado David Moreno.
Más de Madrid Central. Félix, un juzgado ha desestimado las medidas cautelares que pidió Greenpeace contra la moratoria en las multas, igual que pasó con el recurso del PSOE y con el de un particular. El ayuntamiento insiste en que la moratoria es legal a pesar de que un tribunal sí la paralizara. Mientras se aclaran los jueces, va a hacer una encuesta telefónica para ver cómo mejorar Madrid Central. Mar García.
Es la tercera decisión de un juez denegando que se suspenda la moratoria de multas. Primero fue a demanda de los socialistas y un particular, ahora de Greenpeace, pero Madrid Central sigue funcionando. Pese a que uno de los cuatro recursos contra la suspensión haya sido aceptado. José Luis Martínez Almeida, el alcalde, no da por olvidada la moratoria de multas.
Respecto a las resoluciones judiciales, las acatamos aunque discrepemos y por eso ya sabemos que ha habido tres resoluciones judiciales que nos han avalado que no procedía la suspensión cautelarísima de la moratoria decretada por la Junta de Gobierno, pero hay un juez que ha decidido lo contrario. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es presentar el recurso y tratar de convencer con argumentos jurídicos que entendemos que tenemos más que fundados para que se revoque esa decisión tomada por el juez.
Insisten en esto socialistas y su portavoz Pepo Hernández.
Fue una equivocación presentar esa moratoria. Creo que es un acierto y es una buenísima noticia que se haya levantado la moratoria y que vuelvan otra vez menos contaminación, buscar el mejor ambiente posible para Madrid y tratar de defender la salud.
A pesar de estos argumentos, el gobierno va a seguir defendiendo su moratoria.
Y la policía ha detenido en Burgos a un hombre que violó a una joven en Madrid después de que la víctima se interesara por un puesto de recepcionista en un spa. Tiene 45 años, ofrecía trabajos falsos, quedaba con las chicas con la excusa de comprobar si se iban a desenvolver bien y abusaba de ellas incluso usando la fuerza. Hay más víctimas que no denunciaron por vergüenza, por culpa o por miedo. La que sí denunció hace 4 años había sido violada. Portavoz de la Policía Nacional.
Cuando las candidatas llamaban para interesarse por el empleo, una supuesta secretaria, que resultó ser el propio detenido, les solicitaba fotografías de ellas mismas desnudas o con la menor ropa posible. La joven acudió a una entrevista para un trabajo de recepcionista en un spa y una vez en el lugar fue violada por el detenido.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues seguimos en El Enfoque. Después de contarles las noticias, vamos a abrir esta ventana semanal con Javier Peña, en un momento y en un tiempo de radio que mira directamente al mercado laboral. Es lo que Javier ha elegido para los siguientes del Enfoque como lo más jugoso, lo más granado, lo más interesante de un programa que empieza todos los días a las 3 de la tarde y que termina a las 4 de la tarde y que se llama Madrid Trabaja. ¿Hasta cuándo va a trabajar Javier Peña? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, el programa Madrid Trabaja va a trabajar todo el verano. Eso te tengo que decir.
Bueno, hay que cumplir un poco con el nombre del programa, ¿no?
Sí, por
Madrid
eso.
Madrid Trabaja no puede dejar de trabajar.
Claro, por eso. Ahora,
también te diría yo que el enfoque también va a estar todo el verano.
Efectivamente, claro.
Ahora, yo, como tú.
Yo creo que nos vamos tú y yo más o menos en las mismas fechas,
sí,
diría
en
yo.
En agosto, con agostidad y alevosía, nos iremos a finales de este mes. Bueno, hay mucha gente trabajando en España en estos momentos. Es verdad, sí, que aunque ciertamente los contratos sean cortitos, muchos de ellos, trabajo es. Y aunque no sea el mejor trabajo del mundo, mejor está trabajando en una gasolinera, en una cafetería, en una tienda, en un supermercado, en un taxi, mejor que estar en casa, esa es la verdad, ¿no?
Y sobre todo porque el mercado laboral lo valora como positivo. Es decir, que después, si queremos a partir de septiembre buscar trabajo de lo nuestro, que se dice popularmente, es mucho más fácil si la persona que selecciona, digamos, se enfrenta a una persona que ha sabido buscarse la vida, también incluso en esta época, que no a otra. Te pongo un ejemplo, los estudiantes universitarios. Si hay estudiantes universitarios que en verano aprovechan para tener un trabajo de socorrista, pongamos por caso, o de camarero, o en un centro comercial, pues desde luego eso a la larga va a tener un efecto positivo, aunque sea para su sector y que no tenga nada que ver con ninguno de estos tres que hemos citado.
Bueno, vamos a empezar con unas propuestas que pasan por esta en primer lugar, una oportunidad de empleo para un colectivo vulnerable en el programa Soy Frigo. A ver qué es esto. Que
para vender helados.
Claro, Soy Frigo. Para vender, Frigo es una marca de helados muy importante, claro.
Sí, es una actividad, un programa de empleo que desarrolla la compañía Unilever. Seguramente has visto aquí en la Comunidad de Madrid, en algún lugar, o desde luego en zonas costeras, turísticas, etcétera, a unos puestos que hay ahora en verano de bicicletas que tienen helados de esta marca. Sí. Pues forman parte de ese programa de empleo que va dirigido a colectivos vulnerables. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de jóvenes sin estudios, estamos hablando de personas con discapacidad, y este año están incidiendo mucho en las mujeres víctimas de violencia de género, a las que se les da una oportunidad, porque este programa no solamente les proporciona trabajo, sino también aprendizaje, como nos explicaba Miguel Martí, que es director de Soy Frigo en Europa.
Ofrecemos lo que es un trabajo de verano, según también el diferentes tipos de ubicaciones, y a su vez también hay un programa de capacitación de habilidades comerciales, de negociación, de autoconfianza, donde también pueden pues mejorar su empleabilidad futura para trabajos.
Pues está muy bien.
Está muy bien. Y luego, fíjate,
las dos partes, el trabajo en sí mismo y esa posibilidad para que ellos puedan mejorar
Habilidades.
Sus habilidades de cara a buscar nuevos empleos, ¿no? O sea,
desde luego. Yo creo que además, fíjate, que luego, digamos que la culminación, van a contratar aproximadamente a 750 personas en toda España. Nos han dicho que en Madrid también, que en Madrid también comemos helados, ¿no? Decíamos de broma con Miguel. De todos ellos, El que se caracteriza por ser mejor vendedor o vendedora va a recibir una beca de estudios de 3.000 euros. O sea, eso ya es para redondear un poco.
¿Y esto por qué lo hace esta fábrica de helados, esta empresa Frigo? Esto es su responsabilidad social corporativa, me imagino.
Exacto. Es un programa que además están desarrollando a nivel mundial, que en cada país está especializado en un colectivo en concreto, porque no es lo mismo la situación en Reino Unido, por ejemplo, que aquí en España, ¿no? Y es forma parte de la responsabilidad social corporativa. Ellos, digamos que a nivel mundial, desarrollan un programa que pretende ofrecer empleo y trabajo a miles de jóvenes, con lo cual enlaza con esta actividad.
Este en concreto, este programa de Soy Frigo, dura lo que dura el verano, prácticamente.
Sí, sí. Y hay que decir que hay una página web que se me olvidaba, soyfrigo.es, a la que los oyentes del Enfoque se pueden inscribir directamente para optar a este programa.
Bueno, la siguiente propuesta que nos trae Javier Peña tiene que ver con Eulen, que es una gran empresa dedicada al mundo de la seguridad y otras muchas cosas, que busca vigilantes de seguridad en la Comunidad de Madrid.
60 en total en la Comunidad de Madrid, 350 en toda España. ¿Qué ocurre? Mira, cuando empecé con la web, con Portal Parados, cuando iba a hablar con algunas empresas, había otra empresa del sector de seguridad que me decía, si hubieras venido hace 2 o 3 años, dice, vamos, te hubiéramos inundado la web de anuncios, dice, porque necesitábamos personal. Ahora, ¿qué ocurre? Con la crisis tenemos colas en nuestras oficinas para trabajar de vigilante de seguridad. Pues bien, se ha vuelto a dar la vuelta a la tortilla y otra vez están teniendo dificultades para encontrar este tipo de perfiles. Porque te voy a contar, uno de los requisitos principales para trabajar como vigilante de seguridad es tener una tarjeta que se llama, un permiso, que se llama TIP. Entonces, a esta oferta de 60 vigilantes de seguridad pueden optar todas aquellas personas que tengan esa tarjeta.
¿Pero eso qué es?
Es una tarjeta, pues una especie de carnet de permiso para que tú puedas, digamos, que ejercer esa profesión. Yeah. Es una tarjeta que tramita el Ministerio del Interior y que, en fin, digamos que es necesaria porque hay otros que son auxiliares que, por ejemplo, no portan armas.
Portan la porra. Además,
exacto.
¿No?
El vigilante puede portar armas, en fin, tiene una serie de exámenes. ¿Qué ocurre? Que hay empresas como esta, como Eulen, que dice que si no tienes la tarjeta TIP, ¿qué ocurre? Nos lo contaba Marta Vila, que es la directora del Centro de Selección de Eulen en Madrid.
Hay una fórmula estupendísima. Tenemos un proyecto formativo que vamos a poner en marcha a partir del mes de septiembre y la idea es, pues, todos los candidatos interesados que puedan habilitarse mediante formación con nosotros y poder darles la TIP y que puedan trabajar en este sector.
Aquí seguimos, Onda Madrid, en el Enfoque con Javier Peña y con este resumen de su programa en esta casa, en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, Madrid Trabaja. Bueno, esto es de la tarjeta TIP, que no lo tengas, y encima además Eulen se compromete a dar la formación.
Por eso digo
pues
que
mejor y, que mejor, ¿no?
Y ojo, que nos han dicho que están abiertos, que es un sector al que se incorpora cada vez más mujeres, o sea que no hay discriminación por razón de sexo, e incluso la edad, porque sí que nos decía que en algunos puestos en concreto, pues hombre, la edad es determinante si se requiere determinado esfuerzo y demás, pero como tienen clientes de todo tipo, pues los pueden acomodar en otros lugares.
Bueno, Eulen además es una de las grandes empresas de seguridad del país.
Y de servicios.
Y de servicios, efectivamente. Pero vamos, están presentes dando seguridad a grandes empresas, en aeropuertos, en estaciones de ferrocarril, autobuses, centros comerciales, en fin, en muchos sitios. Oye, Javier, esto de que el 75% de las ofertas de empleo permanecen en el mercado oculto, ¿esto qué es?
Pues mira, esto es muy gracioso porque esto lo ha publicado una empresa de trabajo temporal, Adecco, para ser más exactos, que todos los años manda la misma nota, con el mismo porcentaje y todo exactamente igual. Pero lo importante no es ya el porcentaje, que como verás es muy alto. Esto significa que por muchos portales de empleo que nosotros veamos, por mucho que estemos muy atentos a digamos, los focos donde se genera el trabajo, las empresas prefieren muchas veces hacer procesos de selección un poco a la chita callando. Esto sucede por dos motivos.
¿Eso que se le enchufe?
No.
Vale.
Esto, mira, esto es una empresa que, por ejemplo, no quiere recibir de repente 2.000 currículum y quiere hacer un proceso de selección más pequeñito. Entre otras cosas porque el proceso de selección de 2.000 currículum es muy costoso para la empresa, ¿eh?
Desde luego.
Y, por otra parte, también sucede otro segundo aspecto, que a veces con el proceso de selección le estás dando pistas al enemigo. O sea, si tú publicas tu proceso de selección, le estás diciendo a la competencia, por ejemplo,
que vas
a abrir...
De qué careces, ¿no? De qué careces,
no,
claro.
O que vas a abrir en algún lugar, ¿sabes? Entonces, está a veces, claro. Por un motivo o por otro, no conviene darle publicidad a las ofertas de empleo. Entonces, ¿qué se utilizan? Pues muchas veces currículum que llegan como candidatura espontánea, los propios empleados que le dices, oye, ¿no conocerás a alguien que sea ingeniero informático? Y si es así, pues preséntamelo o envíame su currículum. No es exactamente enchufe, sino más bien una forma de reclutar más basada en los contactos que
tú ya decías fórmula. Que un proceso de selección es muy costoso, y es verdad, limpiar 2.000, 3.000 currículums es muy complicado, no es nada fácil y hace falta gente especializada. Decías tú que a veces haciendo público tus ofertas de empleo, de alguna forma estás mostrando las estrategias de la empresa a futuro, ¿no? También la empresa puede hacer al contrario, en vez de contar la verdad, contar la mentira, decir que va a abrir,
claro.
Que va a abrir un centro en Badajoz cuando lo va a abrir en Sevilla.
No, bueno, sé. Sí, pero ¿sabes qué ocurre? Que no es lo mismo porque, claro, tú
sí,
necesitas
que movilizar gente,
viva,
claro,
que
tienes que movilizar
viva
gente.
Allí. No, sí, sí, hay elementos muy sencillos. Ahora mismo se utiliza incluso también Headhunter, es decir, cazatalentos, para que puedan ellos sondear el mercado.
Que cobran un dinero.
Cobran un dinero, naturalmente. Sí, sí, sí.
Cobran un dinero. A veces sí, sí. Son varias mensualidades de lo que va a ganar
la
persona contratada. Y esto es así. Que si tiene un sueldazo, el headhunter se forra. Si tiene menos sueldo, pues claro.
Lo que pasa es que si tiene menos sueldo, será más personal. Con lo cual, al final, el headhunter se forra de cualquier manera. Entonces, importante. Tuvimos a Heidi Mora, que es orientadora laboral y que nos dio algunas pistas de cómo podemos acceder a este mercado oculto. Porque, claro, la pregunta es, una vez que sabemos que son tantas, pues hay que ir a por él.
Aquí, mercado oculto es igual a personas, es igual a lo que son contactos de valor y contactos siempre cuidados. No vale con, hola, estoy buscando trabajo y ya está, lo que te comentaba. No, 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 es que sí que es importante lo que te decía, siempre aportar, tener en el, por ejemplo, en LinkedIn, compartir y ser activo. En otras redes sociales también compartir información de valor, ser activo. Y otra cosa muy importante, interaccionar con esos contactos y poner en contacto a otras personas. Si te enteras de un puesto que a ti no te encaja, pues se lo dices a fulanito de tal.
La información es fundamental. Aquí muchas veces cuando nosotros damos pistas de empresas que van a abrir en Madrid, en el enfoque que muchas veces pues comentáis, ¿no? Los planes económicos de empresas, eso nos tiene que despertar la alerta y presentar nuestra candidatura espontánea, que es aquella en la que enviamos el currículum sin esperar a que haya
Además,
una oferta.
Además, estoy convencido que cualquier persona inquieta compra un periódico económico o entra en la web de un periódico económico y se va a encontrar cantidad de alternativas y planes a futuro de empresas, de
líderes, claro.
Empresas importantes y demás, de planes estratégicos. Es que los planes estratégicos muchas veces se publican, parte de ellos, no todos, ¿no?
Fíjate que me estoy acordando que no lo he traído aquí, ni siquiera lo hemos comentado en el programa públicamente, pero que lo voy a decir. Amazon, que ya sabes que en la Comunidad de Madrid ha abierto un hub tecnológico de estos que está ofreciendo trabajo, sobre todo a personal de informática, hoy ha anunciado que va a abrir otro centro en Madrid de la actividad del Kindle, de los libros estos y de las tablets a través de las cuales podemos ver los libros. Pues son otros 200 puestos de trabajo. ¿Quiere decir que tenemos que enviar ya como locos el currículum? No. Pero no tardará mucho los procesos de selección en aparecer.
Bueno, tener una agenda y una alarma en el móvil, por lo que pueda pasar. Efectivamente, hay que ser muy activo en este sentido. Vámonos a Suiza, porque hay una oferta de empleo para trabajadores en la construcción. Javier.
Esto lo gestiona la red EURES, porque siempre hablamos del portal de la red EURES como el gran portal de empleo de la Unión Europea, pero hay otros países que, sin ser miembros activos de la Unión Europea, también colaboran con este portal, y estamos hablando de Noruega, de Islandia, de Liechtenstein y de Suiza. A través de ese portal se ha publicado una oferta de empleo que va para casi todos los puestos que nos podamos imaginar en el mundo de la construcción, desde encofradores, gruistas, albañiles de primera, de segunda, etcétera, etcétera. Lo mejor es que, a diferencia de otras ofertas que hemos comentado tú y yo en Europa, que no se necesita idiomas, con lo cual pues es una ventaja para aquellas personas del mundo de la construcción. Está muy bien pagado, ¿eh? Estamos hablando que el peón de albañil va a cobrar a 28 euros la hora aproximadamente, y un gruista se puede ir a 10 euros más, 38 euros la hora. Bien es cierto que...
Si
de...
luego vas al bar y pides un café con leche, no vale 1,50 euros.
No, no, claro.
Está claro, ¿eh?
Y que luego de ese salario tú te tienes que pagar la seguridad social. Con lo cual, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en cualquier caso, lo de los idiomas es curioso porque nos explican desde la red EURES por qué no es necesario.
Si la empresa lo quiere en su momento y están, por supuesto, contentos con el trabajador, pues la cosa sería con vistas de hacer fijo al contratado. Por tanto, en principio el mínimo sería de 3 meses, lo digo a efectos de que la persona se interese o busque residencia, etcétera, pero luego existe la posibilidad de empleo fijo, sí.
Bueno, ya que no lo cuenta Martín, lo cuento yo. Es que en esa empresa trabaja mucho español, mucho portugués, mucho italiano, con lo cual... Claro. A poco que hablen un poco despacio se entienden entre
ellos. Ese universo casi tiene un lenguaje propio.
Sí.
Y terminamos rápidamente, Javier, con la evidencia de que es un buen momento para preparar oposiciones para auxiliares administrativos.
Lo hemos ido comentando aquí, pero voy a recopilar un poco de información. Hay 1.444 plazas convocadas en estos momentos para ser auxiliar administrativo del Estado. Hasta el 15 de julio hay de plazo para inscribirse. Hay otras 334 para auxiliares administrativos en la comunidad de Madrid, cuyo plazo también está abierto hasta finales del mes de julio. Se pueden apuntar a esas dos oportunidades, pero sobre todo lo que tienen que tener en cuenta los oyentes del Enfoque es que estas oposiciones se van a seguir convocando en años sucesivos. ¿Por qué? Porque en los próximos 10 años se va a jubilar el 50% de las plantillas de las distintas administraciones. Y nos lo contaba Javier Martínez, que encima son puestos que parece no son nada, entre comillas, dentro de la administración, pero tienen mucha importancia.
El cuerpo auxiliar es especialmente sensible a esto porque es la primera cara que se va a encontrar un ciudadano o una ciudadana cuando llegue a la administración. Es decir, el cuerpo auxiliar, el cuerpo, normativamente se dice que hace funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa. Esto se traduce en que es la persona que está en la atención al público, es la persona que se encarga del registro de la documentación que llega a la propia administración, de archivarla, de hacer trámites de algunos tipos de expedientes sencillos, de gestionar toda esa documentación y ponerla a disposición de la persona que finalmente va a ser la encargada de la resolución del expediente administrativo, que será una persona de un cuerpo, una escala superior de la administración.
Bueno, pues esta es la selección de ofertas del mundo laboral y del trabajo que ha hecho Javier Peña, el director de Madrid Trabaja, el programa que pueden escuchar en Onda Madrid todos los días, de lunes a viernes, entre las 3 y las 4 de la tarde. Javier, que tengas una buena semana y hasta,
igualmente.
Y hasta la próxima.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Tres minutos para la crónica deportiva con David Sánchez. David, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Arrancamos este tiempo de deporte con el Real Madrid, que ha comenzado hoy la pretemporada viajando a Montreal para iniciar los entrenamientos en la ciudad canadiense antes de los primeros partidos de la International Champions Cup. 27 jugadores han viajado, entre los que no están Keylor Navas ni Isco, con permiso del club, que viajarán más tarde, y una de las caras nuevas, la del brasileño Militao, que será presentado a la 1:00 p.m. mañana en el Estadio Santiago Bernabéu, tras ganar con su selección Brasil la reciente Copa América. Bale es uno más en este inicio de curso blanco, algo que no será Luka Zidane, el hijo del técnico del Real Madrid, ha sido cedido al Racing de Santander. Por su parte, el Atlético de Madrid ha presentado en el día de hoy a Renan Lodi, lateral izquierdo también brasileño, que viene a sustituir a Lucas Hernández. El ex del Atlético Paranaense podría compartir puesto con Felipe Luis si finalmente se queda en el Club Atlético.
A mí me gusta mucho Felipe Luis, para mí es una referencia, que es también del club. Es un atleta que me gusta mucho, le he seguido ahora en la Copa América también, y me gustaría tener sus características. Si él se queda, está claro que voy a esperar mucho y voy a aprender mucho de él. Es un atleta que para mí es una referencia.
En los otros dos equipos madrileños de primera, Getafe y Leganés, presentación a pares. En los azulones, Raúl García Carnero y Jack Harper ya son soldados de Bordalás, del que hablan maravillas ambos futbolistas. Y en el Leganés, el delantero Juan Muñoz, ex del Alcorcón, y el portero André Felipe Grandi, que procede del Inter de Madrid, ya han posado con la elástica pepinera. Y para terminar, hablamos de baloncesto, ya que el seleccionador nacional Sergio Scariolo ha dado esta mañana la lista de 16 preconvocados para el Mundial de China. donde no están Sergio Rodríguez, Pau Gasol, Sergi Ibaka y Nikola Mirotic. De estas dos últimas y sorprendentes bajas, hablaba muy claro el técnico transalpino.
Luego, a la hora de evaluar los pros y los contras y de confrontarse, imagino, con todas estas componentes que también tienen su peso, ¿no?, a su alrededor, ninguno de ellos ha podido confirmar esa energía, ese entusiasmo, digamos, teórico, con una disponibilidad concreta, definitiva y práctica.
Muy duro el seleccionador nacional con estos dos jugadores, Sergi Ibaka y Nikola Mirotić, este último, nueva incorporación del FC Barcelona a LASA. Y un último apunto en tenis, nuestra número uno, Garbiñe Muguruza, tras su estrépito en Wimbledon, ha finalizado hoy su relación profesional con el entrenador francés Sam Sumik. Ahora, tiempo de calma antes de encontrar nuevo entrenador y regresar a las pistas el próximo 29 de julio.
La información deportiva con David Sánchez. Son las 8 y 59 minutos, unos segundos para que sean las 9 de la noche. Les recuerdo que a partir de las 10, cuando volvamos, van a escuchar las voces de Carlos Cuesta, Víctor Martínez e Isaac Blasco en la tertulia. En una tertulia que se presenta muy, pero que muy interesante, porque los contenidos políticos que se han desarrollado en el día de hoy bajo el epígrafe de la palabra fracaso, tanto en la política nacional como en la autonómica, están a la orden del día. Así que ese será el argumento fundamental y principal de nuestra tertulia a partir de las 10 de la noche.